Y aquí hay una novedad, porque el País Vasco ha vetado las mascarillas de tela en los hospitales. Y la otra novedad es que a finales de año van a desaparecer las KN95. Y por mascarillas, preguntamos hoy en Mediodía Cope, Eva Revenga.
Sí, Antonio, queremos saber qué mascarilla llevas, por qué mascarilla te has decantado, por las más básicas, las higiénicas o quirúrgicas, o has dado un paso más y llevas las FPP2 para protegerte mejor. A lo mejor te las haces tú mismo de tela, juego con la ropa de la jornada para que no te falte un detalle, o las usas de tela pero las compras en una tienda, porque si al principio de la pandemia no había mascarillas por ningún sitio, ahora las venden en todas partes y casi se han convertido en un complemento de moda más. En Mediodía Cope queremos oírte qué tipo de mascarilla llevas. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
A mí, Eva, me las hace mi madre, que se ha convertido en una auténtica experta en coser mascarillas. ¿Y tú qué tipo de mascarilla utilizas? ¿Higiénicas? ¿De tela? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis la vida fecunda de uno de nuestros misioneros esparcidos por el mundo que nos acaba de dejar. ¿De quién hablamos?
Pues hablamos de José Miguel Celma, que había nacido en Ares del Maestre, en Castellón. Era misionero claretiano y el próximo 3 de octubre habría cumplido sus 75 años. Había regresado de la misión hace apenas un año. Desde 1992 sirvió como misionero en la última etapa en Hispanoamérica. Antes lo hizo en Indonesia, en este país asiático en el que los católicos son una minoría joven pero dinámica. A José Miguel le conocían como el padre Alabaré, por sus cantos, alegría y buen ánimo. Él mismo contaba en sus cartas que al Vía Lucis de todos los domingos de Pascua, con más de 1.500 jóvenes cantando y bailando su fe, venían grupos de musulmanes y de hindúes a compartir con los católicos su alegría y su cercanía con Dios. Eran dos o más horas de alegría, danza, oración, reflexión, canto, y allá no era necesario hacer renacer la alegría, porque surgía continuamente, como si los cristianos la tuvieran a flor de piel, a pesar de las dificultades de ser una minoría. Después, sus superiores le enviaron a América. Primero estuvo en Asunción de Paraguay, después en la cordillera andina del norte de Argentina, en Humahuaca y en Santiago de Chile. Así que en las grandes ciudades, lo mismo que en los campos y en las sierras, siempre llevó consigo la alegría del Evangelio. Esa que en nuestro mundo occidental, comentaba José Miguel, parece estar ausente del corazón de tanta gente. No le faltaron dificultades en sus años de misión, dificultades que él mismo enumeraba con gracejo. Intentos de secuestro, buscado para matarme, infectado de malaria y dengue, peligro de muerte por cocodrilo, idiomas nuevos, comidas extrañísimas, incomprensiones de compañeros, larguísimos viajes, soledades, nuevas inculturaciones. Todo eso lo daba por bueno si servía para que la gente viviese su ser cristiano con plena alegría, porque realmente el Evangelio es la fuente de una alegría invencible. Y así lo ha vivido y testimoniado José Miguel Celma hasta el final de su vida en esta tierra. Con el recuerdo a este claretiano y con él a todos nuestros misioneros, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que hemos venido siguiendo. Y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde se ha celebrado la audiencia general del Papa.
Francisco ha dicho que tenemos que encontrar la cura para los grandes virus humanos y socioeconómicos y ha pedido regenerar la sociedad mejor que volver a la llamada normalidad que estaba enferma de injusticias, desigualdades y degradación ambiental. Además, el Papa ha publicado una carta apostólica en el 16º centenario de la muerte de San Jerónimo y ha comenzado en el Vaticano la visita de un grupo de expertos sobre el blanqueo de dinero.
Las organizaciones de la educación concertada, entre ellas escuelas católicas, han manifestado su hartazgo e indignación por las enmiendas introducidas en la ley de educación que tramita el Parlamento.
Ante la hostilidad reiterada del PSOE y Unidas Podemos, la concertada dice basta porque considera que esas enmiendas refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación.
Así ha sido recuperada una pieza de alabastro del sepulcro del arzobispo Carrillo de la Catedral de Alcalá de Henares.
El relieve de más de 5 siglos de antigüedad se encontraba desaparecido desde julio de 1936 y se suma a los relieves de la templanza y la prudencia atribuidos al maestro Sebastián de Toledo que retornaron a Alcalá en 2007.
La Catedral de Burgos acoge esta tarde la quinta cita del ciclo Diálogos en la Catedral.
Con el título Reflexiones ante la nueva realidad participarán el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y la concejala de Servicios Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez. Puede seguirse en directo a partir de las 8 de la tarde en cope.es.
Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal celebra hoy su segunda jornada de trabajo en Madrid.
Y de lo tratado en estos dos días se informará en rueda de prensa mañana jueves.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante nos vamos a trasladar hasta el Monasterio de Santiago Apóstol, en Toledo, donde vive una comunidad de las Comendadoras de Santiago, una orden cuya historia se remonta al siglo XII. Pues queremos conocer cómo viven, cuál es su presente, también su historia y su carisma. En un instante estamos con ellas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Os presento a África.
Una mujer con una historia de esclavitud y esperanza.
¡Blanquita, se queda conmigo!
Que se convirtió en la patrona de Sudán.
¿Quién es?
Dios creador. Me ha hecho a mí, te ha hecho a ti.
Con motivo del aniversario de su canonización, 13 recuerda su vida.
Yo ya no soy un objeto.
Vaquita. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues como les decía hace unos instantes, hoy vamos a trasladarnos hasta Toledo. Allí se encuentra enclavado el Monasterio de Santiago Apóstol, donde vive una comunidad de las Comendadoras de Santiago, una orden religiosa cuya historia se remonta al siglo XII. Hoy queremos conocer, pues eso, su historia, su trayectoria, su carisma, sobre todo su presente, su presencia en medio de esta iglesia que camina ahora ya en pleno siglo XXI. Y nos acompaña la comendadora mayor de esta comunidad monástica, que es Sor Lucía Girón. Sor Lucía, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, díganos una palabra sobre, aunque sea breve, porque en el tiempo que tenemos no podemos recorrer tantos siglos de riqueza de historia, pero que nos sitúe un poco. ¿Cómo es la historia de las Comendadoras? ¿Cómo comienzan y cómo llegan hasta aquí?
Pues la orden fue aprobada en 1175. Comenzaron por ingresar como religiosas pues familiares de los caballeros que fueron los que los solicitaron a Roma la aprobación. Y no hemos ido muchos conventos, pero hemos podido sostener la orden hasta ahora. En el siglo XIX, con lo de la desamortización, desapareció.
Me parece que hemos perdido esa llamada. Ahora vamos a intentar recuperar a Sor Lucía Girón, la comendadora mayor del monasterio. Vamos a ver si está con nosotros. ¿Nos escucha, Sor Lucía?
Sí.
Ha habido un momento que la habíamos perdido. Bueno, nos situamos en ese siglo XIX tan tormentoso con la desamortización de Mendizábal, ¿verdad?
Sí, y desde entonces, con la desamortización, desaparecieron bastantes conventos y quedaron solo tres. Uh-huh. En Madrid, Granada y Toledo.
Perfecto.
Y ahora somos cinco, porque hemos fundado uno en la India. Uh-huh. Y otro en Guinea, en el África.
O sea que...
Actualmente... ¿Cómo?
No, le decía que, o sea, que hay una, digamos, un recambio generacional, que tienen ustedes vocaciones...
Pues sí, uh-huh. Sí, no son españolas, pero bueno, son cristianos, hijos de Dios, igual que nosotros. Tenemos bastantes de la India y también de la República Dominicana.
Ajá. Y díganos brevemente en cuál sería el carisma, digamos, el perfil espiritual y apostólico de su congregación.
Pues el fin por el que nos fundaron los caballeros era para que con nuestra oración y nuestra vida de consagración les ayudáramos en la reconquista para que la fe se extendiera por toda España, porque nos estaban quitando los invasores, entonces ir por todo el mundo. O sea que el principal carisma, el principal motivo fue ese, que con nuestra oración y vida de consagración les ayudáramos en la extensión de la fe y del reino de Cristo. Uh-huh. Y luego, como segundo, era acoger en los monasterios de la orden a las esposas y a las hijas de los caballeros cuando se iban a las cruzadas. Y teníamos obligación de educar a las hijas. Entonces, por eso podemos tener colegios. Uh-huh. Y incluso podríamos tener residencias, porque entonces tenían a las esposas de los caballeros.
Uh-huh. Diga, Sor Lucía.
Que por eso tenemos tenemos guarderías, pero como ahora hay pocos niños, hemos tenido que ponernos a hacer dulces. Uh-huh. Y estamos ahora pues como repostera.
O sea que usted, ahora mismo su trabajo, digamos que tiene estas dos versiones, el sí. Obrador de dulces y esa escuela infantil, aunque sea con las limitaciones de la demografía y me imagino que también de la pandemia que estamos sufriendo, ¿verdad?
Pues sí, porque este año hemos empezado con 6 niños solo. Mm, y hemos tenido cursos de tener hasta 80 y tantos. Bueno, pero estas circunstancias nos afectan a todos.
Evidentemente. Usted nos hablaba de esos orígenes en un contexto muy concreto, que era el contexto de la Reconquista. Ahora, evidentemente, estamos en una historia diferente, pero ese orar y trabajar para que la fe se avive, pues tiene tanto sentido como entonces, o casi más, ¿verdad?, en una sociedad que se está secularizando.
Casi más, porque el mundo se está descristianizando. Entonces, se necesita mucha oración al Señor y vida de sacrificio para que la fe se aumente en los que la tenemos y vaya a los que no la tienen, que la vayan adquiriendo. Así que está en actualidad.
Y ¿cómo en un país como el nuestro, donde Santiago es una figura que para todos los españoles, pero especialmente para los católicos, tiene, digamos, esa fuerza apostólica, esa relevancia grande, cómo les inspira a ustedes, cómo configura también su modo de vivir la figura del apóstol Santiago?
Pues mire usted, él vive, entonces nosotros le invitamos con nuestra vida de oración.
Estamos teniendo problemas con esa conexión. A ver sí. Si consigo. Ahora nuevamente. Ese teléfono anda un poco loco, Sor Lucía, pero bueno, le escuchamos.
Es que debe ser que no hay suficiente cobertura.
Puede
y
ser.
Me tengo que salir a la puerta de la calle casi.
Bueno, eso significa también que ustedes están ahí en el corazón de la ciudad, claro que sí, claro que sí.
Bien.
Bueno, pues nada, agradecemos muchísimo que haya querido asomarse también aquí a este programa, al espejo, y saber que ustedes siguen ahí viviendo y además con empuje, con esos dos nuevos monumentos monasterios que son también una promesa de futuro, ¿verdad?
Pues sí, ya lo creo. Y luego en los monasterios que antiguos, pues son numerosos. Aquí estamos 22 religiosas, en Granada también 21 y en Madrid 13.
No son,
o sea que
no
de vocaciones, son... de vocaciones, gracias a Dios, estamos bien. No nos tenemos que cansar de dar gracias a Dios por ello en estos tiempos que tantos conventos están cerrando.
Ya lo creo, ya lo creo.
Así pues... que vemos que el Señor nos quiere mantener aquí tantas generaciones que han pasado de religiosas, pues tenemos que procurar ser fieles al Señor para corresponder a tanto amor y tantas gracias.
Sor Lucía Girón es la comendadora mayor del Monasterio de Santiago Apóstol en Toledo y ha querido compartir con nosotros este rato. Le enviamos a usted y a todas las comendadoras de Santiago en Toledo y en todo el mundo pues un fuerte abrazo y ánimo para seguir con su labor, con su presencia, con su oración y su apostolado. Sor Lucía, un fuerte abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
Es el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos hace un rato y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos a ir en primer lugar hasta el Vaticano, donde, como es miércoles, pues el Papa ha celebrado la audiencia general.
Y Francisco ha dicho que tenemos que encontrar la cura para los grandes virus humanos y socioeconómicos. Ha instado a regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, porque esta normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y degradación ambiental. Además, hoy se ha publicado una carta apostólica sobre San Jerónimo cuando se cumplen los 1600 años de su muerte. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para salir de la pandemia, asegura Francisco, tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus, sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos.
También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. Estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir.
Ha sido el propio pontífice quien, al finalizar la audiencia, ha anunciado la publicación y firma de la Carta Apostólica Sacre Scriptura Affectus, en el día que se celebra el 60º centenario de la muerte de San Jerónimo, con el deseo de que el ejemplo de este gran doctor y padre de la Iglesia, que puso la Biblia en el centro de su vida, suscite en todos un amor renovado por la Sagrada Escritura y el deseo de vivir en diálogo personal con la Palabra de Dios. En el texto, el Papa recorre la vida de San Jerónimo y sus escritos, de quien afirma que fue una guía espiritual a quien hay que entender a través de dos dimensiones: su absoluta consagración a Dios con la renuncia de cualquier satisfacción humana y su empeño por el estudio asiduo de la palabra para comprender el misterio de Dios.
Gracias, Eva. El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede ha explicado los motivos por los que el Vaticano va a prorrogar el acuerdo firmado hace 2 años con el gobierno chino.
Andrea Tornielli recuerda que el acuerdo no se refiere directamente a las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y China, ni al estatuto jurídico de la Iglesia Católica China, ni a las relaciones entre el clero y las autoridades del país. El acuerdo provisional, dice, se refiere exclusivamente al proceso de nombramiento de obispos, una cuestión esencial para la vida de la Iglesia y para la comunión de los pastores de la Iglesia Católica China con el obispo de Roma y los obispos del mundo.
Las organizaciones de la educación concertada han manifestado su hartazgo e indignación por las enmiendas introducidas en la ley de educación que está tramitando el Parlamento.
Y preparan ya movilizaciones ante el apoyo del gobierno a la enseñanza pública a costa de la concertada. Carmen Lavallén.
Buenas tardes. Hay hartazgo e indignación en el sector de la concertada ante las enmiendas a la ley CELA planteadas por PSOE y Podemos. Tanta que en un documento titulado Basta y firmado por las principales organizaciones del sector, plantean movilizaciones en contra de la intención del gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la concertada hasta su total eliminación. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas.
Arrinconar la enseñanza concertada, ir quitando derechos a los padres, ir quitando libertad de enseñanza, busca un modelo único.
El mero hecho de que los grupos parlamentarios hayan planteado un total de más de 1.100 enmiendas es la viva prueba, aseguran, de la falta de consenso en torno a la última propuesta de ley educativa.
Gracias, Carmen. Nos hacemos eco del llamamiento del padre agustino Miguel Ángel Cadenas, que lleva 26 años en Iquitos, en la selva amazónica peruana.
Así es, con motivo del jubileo de la tierra, ha denunciado el asesinato de algunos indígenas, también la amenaza por el COVID-19, al tiempo que pide al mundo que cuide esa región panamazónica.
Si continuamos fragmentando los territorios y los ecosistemas con carreteras, con contaminación por dragas, por hidrocarburos, petróleo, deforestación, pues nos vamos a encontrar con un problema enorme. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues en gran parte una de las cosas que se puede hacer es vigilar dónde invertimos, porque las grandes empresas que trabajan o las transnacionales que trabajan en la Panamazonía suelen ser de capitales europeos y norteamericanos. Por lo tanto, vigilar nuestras inversiones se convierte en un trabajo en defensa de la Amazonía.
Y el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, ha agradecido la respuesta de toda la familia salesiana para ayudar a los afectados por el coronavirus.
Se han recogido 8 millones de euros que han llegado a 143 proyectos para ayudar a colectivos necesitados en todo el mundo.
Yo quiero decirles, en el nombre de Don Bosco, gracias por esta generosidad, gracias por el bien que hacemos juntos. A pesar de que siempre hay intenciones en otros colectivos de poner sombra sobre lo que se hace, yo les puedo asegurar que juntos llegamos a donde no se podría imaginar nadie. Y juntos la ayuda, el compartir, la iniciativa de tantas personas de buena voluntad salvan muchas vidas.
Y nos hacemos eco también del mensaje del cardenal Turkson por los 100 años de Stella Maris, el apostolado del mar.
Así es, José Luis, se cumplirán precisamente el próximo domingo, día 4 de octubre. Así, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral agradece el trabajo a los cientos de capellanes y voluntarios de Stella Maris en más de 300 puertos, donde ayudan cada año a 1 millón de marinos, con más de 70.000 visitas a los barcos. Ahora, con el cierre de fronteras, se ha producido una crisis de emergencia humanitaria en el mar y se estima que más de 300.000 marinos y marineros están varados. Por eso pide que sean considerados trabajadores clave y se creen canales especiales que faciliten el cambio de tripulación. En el centenario de este apostolado, que comenzó, recordamos, en Glasgow el 4 de octubre de 1920, se ha decidido cambiar el logotipo, así como el nombre oficial, que a partir de ahora será Stella Maris y que reemplazará al que se ha usado hasta ahora en estos 100 años de apostolado del mar.
Muchas gracias, Faustino. Pues nos acordamos ciertamente de todos los que trabajan en este apostolado, en Stella Maris, que ya han estado en nuestro programa en estas semanas últimas, en estos meses en los que estábamos ya conmemorando esos 100 años de buen trabajo, y que sean muchos más. Hoy vamos a concluir esta edición del Espejo con el debate que se ha abierto en los Estados Unidos con motivo de la renovación del Tribunal Supremo tras el fallecimiento de la mítica jueza Ruth Bader Ginsburg. Vamos a recordar que los miembros de esta corte, que actúa también como nuestro tribunal constitucional, son nombrados por el presidente, son aprobados por el Senado y tienen carácter vitalicio. Pues bien, Donald Trump se ha apresurado a proponer a una jueza de 48 años, Amy Coney Barrett, de cuyas capacidades nadie duda. Se discute, eso sí, el momento que ha elegido, cuando falta poco más de un mes para las elecciones, no solo a la presidencia, también al Senado, que tiene que dar su aprobación. Pero para impugnar ante la opinión pública esta decisión del presidente Trump, algunos argumentan que Barrett es católica, madre de 7 hijos, por cierto, 2 de ellos adoptados tras el terremoto de Haití, y además contraria al aborto. Bueno, qué escándalo, dirán algunos. Nadie ha podido decir que ella no sea leal a la Constitución, del mismo modo que nadie pudo decir que la recién fallecida Bader Ginsburg, que ha sido icono de los sectores denominados progresistas, no sirviera con lealtad a su país y no defendiera el orden constitucional. Lo que en Bader Ginsburg fue un mérito, es decir, ser una mujer de fuertes convicciones, en Barrett parece ser un demérito, cuando no incluso un impedimento. ¿Habrá que suponer que ser católica y contraria al aborto le impide ser una excelente jueza de la Corte Suprema? Una sociedad plural y auténticamente libre reconoce siempre el valor público de las convicciones religiosas. A la juez Barrett habrá que valorarla por su labor en el tribunal y por su defensa de los valores de la Constitución norteamericana, que para eso la han elegido. Son asuntos para los que su fe y sus convicciones éticas no van a suponer ningún freno. En todo caso, serán un acicate. Así concluimos esta edición del Espejo, en un día donde una vez más la actualidad nos apremia a saber cómo están las cosas en nuestro país y en el resto del mundo. Ese es el trabajo en el que está implicado Antonio Reis y todo su equipo, en el Mediodía COPE. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Hoy hay que explicar bien todas esas nuevas medidas, esas restricciones, limitaciones que va a plantear esta tarde el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas. ¿A qué municipios va a afectar? ¿A partir de cuántos habitantes? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué ratio de contagiados por cada 100.000 habitantes? Y sobre todo, ¿qué implican esas nuevas limitaciones? Ya avanzo que fundamentalmente, según el primer planteamiento que hace Sanidad, afectarían en estos momentos solo a Madrid capital y a 9 municipios de esta comunidad. El gobierno madrileño ya ha dicho que no está de acuerdo con este planteamiento que hace el Ministerio de Sanidad y así se lo hará saber en la reunión que tiene lugar esta tarde. Todo esto te lo vamos a contar a partir de ahora en Mediodía COPE.